Balanci Media Group presenta. Esta es la hora deportiva. Fútbol, básquetbol, béisbol y más. Mucho más. Esta es la hora deportiva con Juan Pablo Sabines.
Bienvenidos, bienvenidos a todos a la hora deportiva en este lunes, inicio de semana, lunes 29 de abril. Y como les prometimos la semana pasada, es una semana crucial. Ya tenemos listos los cuartos de final del Clausura 2024 y también los duelos del Play-In que definirán a los otros dos cuartos de final a los rivales de la América Superlíder y del Cruz Azul Sublíder del Clausura 2024. También hablaremos, también tenemos esta semana Champions League, Conca Champions, todo eso y más en esta semana en la hora deportiva. Hoy hablaremos de la última jornada, de lo que se definió y de lo que sigue en este torneo del fútbol mexicano, que ha sido el más parejo en muchos años. Y también estaremos hablando, si nos da tiempo, del fútbol europeo, porque ya tenemos campeones en algunas ligas, porque el Arsenal, créanlo o no, se acerca al título en Inglaterra. Todo eso y más aquí, esperemos nos dé tiempo, en la hora deportiva de lunes. Yo soy Juan Pablo Sabines, gracias por acompañarnos aquí en EXA 98.5 FM en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y también en Radio Chapultepec 560 AM en la Ciudad de México. Estamos en su plataforma de podcast favorita, llámese Spotify o Apple Podcast o Google Podcast, o también en exatuxtla.com y en radiochapultepec.mx. De una vez demos inicio a este programa con lo que pasó este fin de semana. Quiero dar inicio con lo que pasó el sábado, específicamente en La Bombonera. Ahí estuvimos. Primero que nada, nunca había ido a La Bombonera en mi vida. Mucha gente me dice que el estadio sí mejoró bastante con las renovaciones que se le hicieron. Es un estadio pequeño, muy íntimo, muy cercano, digamos, a la cancha. Y a pesar de que es tan pequeño y de que no está en una zona, digamos, muy bonita de Toluca, me parece que es una excelente experiencia y que es el mejor ambiente que he vivido en un estadio en México. La tribuna de la Perra Brava estuvo alentando todo el partido completo y aún así fue un ambiente amistoso. No se sintió en ningún momento que hubiera un peligro para los aficionados rivales. Todo realmente de 10 para el estadio Nemesio 10. Es una experiencia que recomendaría bastante. Claro, es mejor en sábado de la noche que en un domingo al mediodía, pero de todos modos es una experiencia que recomiendo bastante. Hablando específicamente ya del partido, buenas y malas para Cruz Azul, porque gana este partido, un partido que básicamente era el que más necesitaba ganar en todo el torneo, porque la diferencia entre ganar o perder era total y absoluta. Es más, la diferencia entre ganar y empatar era total y absoluta. Si Volpi hubiera anotado uno de esos dos penales que tiró ambos en el mismo poste exactamente, Cruz Azul hubiera terminado en la sexta posición y podría haber caído más, y Chivas, tal vez pensando en que podría haber subido más, hubiera anotado otro gol, podría haber caído hasta el play-in. Así de complicado se hubiera puesto el panorama para un Cruz Azul que no necesitó ser apabullante todo el partido, pero tuvo unos minutos, desde el minuto 10 aproximadamente hasta que cae el gol, en el que Cruz Azul tuvo una y otra vez oportunidades. Hubo cuatro consecutivas de Rivero, de Antuna, hasta que cae el gol por fin, que ya que se va arriba en el marcador, comienza a manejar el partido un poco con mayor calma. Y la verdad es que Toluca, obviamente, tuvo dos penales, pero en sí no inquietó tanto la portería de Kevin Mier, pese a que es la ofensiva número uno del torneo y que había ganado todos sus partidos del torneo en el Nemesio 10. Realmente no es como que sí tuvieron más insistencia y ahora, digamos, Cruz Azul fue el que se echó para atrás en gran parte de la segunda mitad, pero no hubo realmente tantas oportunidades de peligro sobre la portería de Cruz Azul, en gran parte por el gran trabajo de Salcedo, de Dita y de Piovi cuando estuvo en la cancha, y en gran parte también porque simplemente no supieron cómo hacerle daño ni a Alexis Vega, ni el Takeshi, ni después cuando entró Juanpi Domínguez, ni Angulo, ni Araujo. Ninguno de los atacantes de la mejor ofensiva del torneo pudo realmente encontrar la forma de hacerle daño a Cruz Azul. Casi lo logra, por supuesto, tiene que ver mucho la fortuna. Dos penales en contra y los dos fallados y los dos al mismo poste. Es algo que nunca había visto en ningún partido en mi vida, pero sucedió. Tal vez la fortuna por fin estuvo al lado de Cruz Azul, tal vez simplemente la justicia divina, tal vez fue Negi, no lo sabemos exactamente, pero Cruz Azul termina ganando un partido que necesitaba ganar sí o sí y que efusivamente los pone así en la segunda posición de la tabla y que incrementa exponencialmente sus oportunidades de llegar a una final, porque eso significa que sí o sí tendrá la ventaja de la localía y la ventaja de la posición en la tabla en la liguilla, y que una eventual final sería en la Ciudad de México. O es en el Azteca o es en el Azul, pero el 26 de mayo, si Cruz Azul llega a la final, la jugarán en la Ciudad de México. Y también tiene que agradecer el América, que la única chance que tenían de perder el liderato es si Toluca ganaba por dos goles o más. y pues Cruz Azul, les, digamos, les hizo un favorcito y el América termina como líderes. Pasamos precisamente a ese partido del viernes por la noche, un América B, en cierto modo, a pesar de que sí estaba Quiñones. Realmente es un América que estaba pensando más en el Pachuca y que pese a que se va abajo en el marcador, simplemente Jardine puso a los buenos por un ratito y de hecho antes de que terminara la primera parte ya le había dado la vuelta. En el segundo tiempo fue un partido de trámite. Puebla acaba de firmar, no el peor, pero el segundo peor torneo en la historia de los torneos cortos, fuera de ese terriblísimo Veracruz de la clausura, de la apertura, perdón, 2019. Realmente fuera de ese equipo, es el único peor que lo que hizo el Puebla con sus 5 puntitos y solamente un ganado en ese torneo. Y precisamente un ex poblano, un ex enfranjado como Salvador Reyes, que les festejó el gol con todo, que me parece algo un poquito extraño. Termina, los dos goles por cierto, termina venciendo el América al Puebla, manejando el partido en la segunda mitad, en un Cuauhtémoc que estaba casi totalmente de amarillo, porque la gente de Puebla obviamente abandonó a su equipo, que no les ha respondido en absoluto ese torneo, y el América termina como superlíder por segundo torneo consecutivo. Y pero si no lo habían escuchado aquí antes, ya es oficial, el único equipo que antes del América lo había logrado en torneos cortos había sido el Tijuana del Piojo Herrera entre la apertura 2016 y clausura 2017, el único equipo que había terminado superlíder dos torneos consecutivos. En torneos cortos, el América de Jardine se convierte en el segundo en lograrlo, superlíder de la apertura 2023, claro, con mucho mayor cantidad de puntos, llegó hasta 40 puntos, mientras que este América se queda, entre comillas, en 35, claro, mucho tiene que ver que estaba jugando dos torneos, pero al fin y al cabo, dos superlíderes seguidos es algo que literalmente solo hemos visto dos veces en la historia de los torneos cortos. Y hay polémica, si lo quieren ver así, Dilrosun le pega el balón con la mano, quiere hacer una asistencia o casualmente ese golpeo del balón con la mano termina asistiendo involuntaria o voluntariamente a Salvador Reyes. No lo sabemos, pero al fin y al cabo la regla, que yo sé que muchos van a brincar, pero aquí hay que defender lo que dice la regla. Si hay una mano involuntaria y el jugador que ofensivo que comete la mano no es quien termina marcando el gol, es gol. Eso no es falta. Eso no debió haberse marcado, no tendría que haberse marcado como mano. La cuestión es que el defensor del Puebla se queda criticando, se queda pidiendo la mano, mientras que Salvador Reyes solito termina tirando y metiendo el gol. Estoy casi seguro que si no hubiera, digamos, no hubiera ese jugador poblano, que no sé cuál es en ese momento, pedido la mano y hubiera defendido ese balón, ese tiro de Salvador Reyes hubiera sido bloqueado, ni siquiera hubiera sucedido. Ahí es cuando la importancia de confiar un poquito en el VAR, si la gente lo va a ver, pues bueno, tú sigue la jugada porque literalmente el VAR la revisó, fue gol y tú te quedaste parado dejando que Salvador Reyes tirara prácticamente solo. De todos modos fue un gran gol de zurda, casi al ángulo, pero lo dejaste completamente solo. Así que sí es gol, muy parecido a lo que pasó precisamente con América más temprano en el torneo contra el Atlas. La mano me parece que era de Diego Valdés, ese pase que le da a Henry y como era mano no intencionada y él no es quien termina anotando el gol, la regla es muy clara en ese sentido y por eso es que subió ese gol al marcador. Hay polémica, por supuesto, porque se trata de América, porque termina siendo el gol que prácticamente les da el superliderato, aunque de todos modos por diferencia de goles lo hubieran terminado consiguiendo, pero hay polémica, como siempre, con América. Pero al fin y al cabo, lo positivo para ellos es que con un equipo B terminan ganando en el Cuauhtémoc, viniendo de atrás, con dos goles de un ex poblano, de un defensa como Salvador Reyes, termina como superiores por segundo torneo consecutivo y ahora pueden descansar y enfocarse de lleno en el Pachuca esta semana. Hablando de Pachuca, puede que tenga tres partidos esta semana. ¿Cómo? Lo hablaremos al regreso de la pausa. No se vaya, porque seguimos en La Hora Deportiva.
Lo mejor del fútbol mexicano lo encuentras en La Hora Deportiva con Juan Pablo Sabines.
Gracias por continuar con nosotros aquí en este lunes de La Hora Deportiva. Hablemos brevemente del resto de partidos de la jornada y después pasemos al panorama de la liguilla. Hablemos del clásico tapatío. Aquí lo dijimos, lo normal es que Chivas venza al Atlas. Aunque eso sí, ya tenía un rato sin ganarle en el Jalisco, el Guadalajara, al conjunto rojinegro. Pero es un Atlas que ya no se jugaba absolutamente nada más que el orgullo. Y le jugó al tú por tú a Chivas y casi le saca el empate. Me parece que el triunfo fue sufrido, aunque merecido. Y termina pasando, al igual que con el partido pasado, gracias a un gol, un golazo absoluto del Piojo Alvarado. En el pasado fue un recorte hacia la izquierda, tiro al ángulo. En este fue tiro de fuera del área, pero también con izquierda y también al ángulo. Piojo Alvarado, que es por mucho, fue por mucho el mejor jugador de Chivas en el torneo. Y que de hecho termina no como campeón de goleo, pero sí como el jugador mexicano con más goles y asistencias, es decir, más, digamos, goles provocados en el Clausura 2024, junto a un ex Chiva como Alexis Vega. Termina siendo los dos mexicanos, quien hubiera dicho, con más goles, más asistencias en el torneo, aunque campeón de goleo termina siendo otro mexicano, que ya estaremos hablando en unos momentos. Más allá de esa victoria ante Atlas, más allá de que hubo mucho morbo en redes sociales, que Atlas no utiliza la palabra Guadalajara, que las Chivas no utilizan la A de Atlas, la terminan volteando. Son cosas que le dan, digamos, sabor a un clásico tapatío que ha tenido mucho morbo en los últimos años, sobre todo en los duelos de liguilla, sobre todo en las finales de Atlas, las finales después de Chivas del año pasado. Pero al fin y al cabo estamos hablando de que este mismo torneo, la diferencia entre ambos equipos es brutal. Y que ningún equipo entra a liguilla con mejor racha que las Chivas. 5 victorias consecutivas. Claro, se aprovechan de un calendario accesible, venciendo equipos que terminan estando fuera, de hecho en el fondo de la tabla, como el Puebla, el Atlas precisamente. Se aprovecha de equipos que estaban, digamos, concentrados en otro tipo de torneos, como el Monterrey, como el Pachuca. Y el, digamos, el mejor partido fue ante Querétaro, ante un rival que sí se jugó todo por el todo y que era directamente liguilla. Pero al fin y al cabo, el único equipo que entra a liguilla con 5 victorias consecutivas es Chivas. Y pese a su terrible mes de marzo, ya lo hemos comentado aquí, que empezó el 2 de marzo en esa derrota en el Azteca con Cruz Azul, vino la goleada ante América, la eliminación en la Conca Champions, esa derrota sorpresiva ante León, casi yéndose Hierro y Gago del rebaño. Al fin y al cabo terminan sobrepasando esas malas aguas y su buen inicio de torneo, más este gran cierre de torneo, les permite quedarse directamente en liguilla. Que sí, yo sé que después de ganar sus últimos 5, quedar en sexto lugar no es mucho, pero al fin y al cabo este torneo tan parejo, haber hecho 31 puntos, básicamente Chivas no hacía 30 puntos por 3 torneos consecutivos en todo el milenio, literalmente no había pasado. Y pensábamos que tras llegar Gago, nuevo proyecto, tras irse Alexis Vega, tras todos los problemas que tuvieron, tras tantos jóvenes que usó en el principio del torneo, literalmente un nuevo portero que venía del tapatío como el tal Arrangel, usar a los Mateo Chávez y a los Padilla y todo eso, pese a todos esos problemas y pese a la terrible mancha a la terrible racha que literalmente les duró un mes, las Chivas están en liguilla como el equipo más embalado y, lo más importante, de forma directa. Claro, no están, digo yo, entre los favoritos, pero ¿por qué no pensar que Chivas podría emular lo que hizo hace un año que terminó metiéndose a la final? ¿Por qué es tan difícil pensar que podría repetir eso el rebaño? Ya no de Pauno, pero sí de Fernando Gago y de Chicharito. Pero bueno, hablemos del resto de la jornada brevemente. Pachuca se guardó todo y termina empatando con el Mazatlán. Al fin y al cabo, Rondón le quitaron la chance de ser campeón de goleo. No jugó casi nada ante Santos, casi nada ante Mazatlán y termina con 8 goles. Es campeón de goleo, pero termina compartiéndolo con otros jugadores, que ya estaremos hablando de ello, insisto. Tigres, pese también en ocasiones a su terrible racha y a la eliminación en la Conca Champions, termina metiéndose a liguilla con 2 goleadas consecutivas en el Volcán, metiendo 9 goles en total, y con André Pierre Guignac poniéndose a 50 de José Saturnino Cardoso. No lo va a alcanzar porque tiene 38 años, simplemente no le dan las piernas, no le da la edad, pero cada gol que sigue haciendo Guignac sigue siendo histórico. Una gran actuación de Córdoba y gran actuación, por cierto, de Lainez y de Marcelo Flores, que les ha venido, digamos, bien entre comillas, haber regresado al fútbol, del fútbol europeo, que no era lo mejor de su carrera, pero en este momento están jugando tal vez mejor que nunca, sobre todo el caso de Lainez, mejor que nunca, ha recuperado su nivel en Tigres, y también Marcelo Flores, que de ser un desechado de la segunda división de Inglaterra, aquí está haciendo una promesa como lo esperábamos en el club Tigres, anotando hat-trick el partido pasado y dando un gran, gran partido el sábado pasado ante Tijuana. Tigres llega también en gran forma a la liguilla, aprovechándose, sí, de 2 rivales, uno en Necaxa que termina metiéndose también trasabillando la liguilla, y otro como Tijuana, que fue uno de los peores del torneo, pero al fin y al cabo nadie le había hecho 4 goles a Tijuana en el torneo, solamente Tigres lo consiguió. León no aprovechó la oportunidad, empató con Juárez y con eso quedó eliminado del play-in. El equipo de León, de Andrés Guardado y compañía, definitivamente es un fracaso no haber avanzado por lo menos entre los primeros 10, y se termina metiendo así apenitas el Querétaro. Hablemos brevemente de ese partido el viernes por la noche. El más criticado de los Pumas, el más criticado de todos y abucheado literalmente en CU, el Toto Salvio, fue quien se marca un absoluto golazo y rescata a Pumas de visita, que termina el torneo ganando solo un partido de visita, pero con este empate fue suficiente para meterse no solamente el play-in, sino entre los primeros 8. Sí, va a estar complicado porque ahora tiene que ir de visita a Pachuca, pero al fin y al cabo Pumas se mete entre los primeros 8 cuando hace 3 o 4 semanas estaban literalmente fuera del play-in. Así que termina cerrando bien a medias, digamos, el torneo Pumas, rescatando a sus jugadores que o no habían jugado o habían jugado pero mal y habían sido abuchados, como el Toto Salvio precisamente, y con ello se mete directamente al play-in, y de hecho al primer play-in y no al segundo, mandando a Necaxa a jugar precisamente ante Querétaro. Y bueno, por último, el partido de ayer, el último relevante, digámoslo así, Monterrey le mete 5 al Necaxa, que termina metiéndose a liguilla con 10 goles recibidos en las últimas dos fechas. Lo positivo para Necaxa es que metió gol Cambindo, y con eso, Diver Cambindo, como decíamos, Salomón Rondón, Sebastián Viñas, que termina sin anotar ante Juárez, y Uriel Antuna, que también termina sin anotar ante Toluca, esos 4 jugadores terminan con 8 goles como campeones de goleo del Clausura 2024. El único mexicano, Uriel Antuna, el apenas 6º campeón de goleo en la historia de Cruz Azul y el primer mexicano desde que lo hiciera Carlos Hermosillo 3 veces seguidas en los 90s, que es lastimosamente, eso sí, pese a la gran cantidad de puntos que se hicieron en el torneo, pese a que literalmente el 6º lugar como Chivas termina con 31 puntos, que en otros torneos hubiera sido suficiente hasta para ser superlíder, pues bueno, sí es también la cantidad más baja en la historia de los torneos cortos para un campeón de goleo. El récord había sido 9, pues bueno, aquí son 4 jugadores que se quedaron en 8. Y también empata la marca del Apertura 2005, les voy a desbloquear un recuerdo, cuando Matías Bozo del Santos, Clever Boas del América, Walter Gaitán de Tigres y el Loco Abreu de Dorados de Sinaloa terminaron los 4 como campeones de goleo, todos con 11 goles. Así que desde entonces no había 4 campeones de goleo en el mismo torneo y nunca habían terminado 4 o 1 o el quien sea con menor cantidad de goles como campeón de goleo que estos 8. Pero al fin y al cabo es una muestra, digamos, de la paridad de lo que ha sido este Clausura 2024 y de lo preciosa que está luciendo la liguilla del fútbol mexicano. Vamos a hablar precisamente de ello y después del fútbol europeo, si nos da tiempo, al regreso de esta pausa. No se vaya, estamos en La Hora Deportiva.
Lo mejor del fútbol mexicano lo encuentras en La Hora Deportiva con Juan Pablo Sabines.
Estamos de regreso en La Hora Deportiva, tenemos poco tiempo simplemente para analizar el panorama de liguilla de este Clausura 2024. Y bueno, ha quedado precioso, ha quedado, podríamos decir que con pura repetición de finales. Tenemos clásico regio nada más y nada menos entre el número 4 Monterrey y el número 5 Tigres. Monterrey, que tenía 4 partidos sin ganar en liga, termina goleando y por eso termina como 4º lugar de la tabla, incluso solamente por diferencia de goles, 2 golecitos debajo del Toluca. Pero el Monterrey queda como 4º, Tigres tiene también un gran cierre y queda como 5º. Habrá clásico regio en los cuartos de final. La otra repetición de la gran final es Toluca contra Chivas, la repetición de aquel Apertura 2006. Toluca termina como 3er lugar, al fin y al cabo fue un gran torneo de los de Renato Paiva, y las Chivas, como decíamos, el que mejor cerró todo el torneo. Podríamos tener repetición de la final, de hecho vamos a tener repetición de una final sí o sí en Cruz Azul, 2º lugar, contra el ganador del primer play-in, que es Pachuca ante Pumas, que se jugaría este jueves en el Estadio Hidalgo. Pachuca ante Pumas, gane quien gane, estará jugando contra Cruz Azul y estará reviviendo una final, o incluso 2 finales, ya que Pachuca y Cruz Azul jugaron la del invierno 99 y Pumas y Cruz Azul jugaron 2 a finales de los 70s, inicio de los 80s. La primera la ganó la máquina, la segunda a los Aéreos Azules. Estamos repitiendo otra final, es decir, asegurado 3 de los 4 juegos de liguilla estarán siendo repeticiones de finales, y el 5º va a ser América contra, ya sea contra Pachuca, contra Pumas, contra Necaxa, en cualquiera de esos 3 casos también sería repetición de finales, o contra Querétaro, que digamos es lo menos probable. Van a jugar Necaxa contra Querétaro, el primer duelo del play-in también sería este jueves. El ganador de ese partido estará jugando el fin de semana, el sábado o el domingo, ante el perdedor del Pumas ante Pachuca. Es decir, América tendrá que esperar quién gane de Necaxa y Querétaro, quién pierda de Pumas y Pachuca, para que ese partido que se juegue el sábado o domingo, el ganador de ese partido será quien enfrente a las Águilas. Así que es casi un hecho que tendremos pura repetición de finales en este Clausura 2024 en la ronda de cuartos de final. Me parece precioso, todos los 2 duelos me parece tendrían mucha historia, mucho de dónde tomar. Imagínense si es un Cruz Azul Pachuca y un América Pumas, pues tendríamos clásico capitalino, clásico hidalguense, clásico regio y nada más y nada menos que un Toluca Chivas para los cuartos de final. Eso es lo que esperamos que vaya a pasar. Claro, es difícil con la situación del Pachuca, que el martes, mañana mismo, tiene que jugar contra el América en el Hidalgo, la vuelta a las semifinales, después el primer play-in, y si termina perdiendo ese play-in, tendría que jugar sábado o domingo, su tercer partido de la semana, para que sería, además de todo, a matar o morir, si pierde ese ya estaría definitivamente eliminado de la liguilla, y es algo que se le ha complicado por... pues cómo pusieron el calendario los muchachos de la Liga MX, que no se pusieron de acuerdo con los de la CONCACAF. Pero bueno, eso es lo que nos trae este panorama de liguilla, precioso, precioso, como decimos ya los dos duelos definidos, Toluca-Chivas, Monterrey contra Tigres, Cruz Azul espera a Pumas o a Pachuca, y América, pueden ir anotando, va contra Pachuca, contra Pumas, contra Necaxa o contra Querétaro. Con eso nos despedimos brevemente, hacemos una pausa y continuamos ya para despedirnos con el fútbol europeo aquí en La Hora Deportiva, no se vaya.
Continúa la acción en La Hora Deportiva con Juan Pablo Sabines.
Estamos de regreso aquí en La Hora Deportiva, en los minutos finales del programa de hoy. Brevemente repasemos el fútbol europeo. No hay mucho tiempo, así que solamente lo más relevante. Tenemos dos nuevos campeones en las ligas importantes de Europa este fin de semana. Y es relevante porque uno de los mexicanos que está en Europa precisamente quedó campeón. El Chucky Lozano, que algunas personas siguen diciendo que vive del gol de Alemania hace 6 años. Pues bueno, alguien le avise al Napoli o al PSV Eindhoven que vive del gol de Alemania porque se corona como campeón. De hecho, por segundo año consecutivo. El año pasado, campeón con el Napoli, llega al PSV, campeón con el PSV Eindhoven y además de una forma espectacular. Está rompiendo récords, de hecho podría romper el récord de puntos histórico en la Eredivisie. Vencieron 8-0 al Herenveen, tuvieron un inicio espectacular ganando sus primeros, me parece, 14-15 partidos de la temporada. Solo han perdido uno en todo el año y han marcado más de 100 goles. Algo absolutamente impresionante en cualquier liga europea es lo que ha hecho el PSV este fin de semana. Chucky Lozano campeón. Otro que se coronó campeón de forma nada, digamos, ceremoniosa fue el PSG en Francia, como el Mónaco termina perdiendo ante Lyon. Eso básicamente significa que yo no puedo alcanzar al PSG y con eso son campeones. Así de, digamos, chafa, así de anticeremonioso, anticlimático. Pero el PSG, para sorpresa de absolutamente nadie, se termina coronando en Francia. Como hemos dicho tantas y tantas veces a lo largo de los años, no le importa nada al PSG ser campeón en Francia. Lo que les importa es la Champions. Claro, cuando no son campeones de Francia es un fracaso, que les ha pasado algunas veces en esta, digamos, hegemonía que han tenido 2017 con el Mónaco, 2021 contra el Lille, pero lo normal es que queden campeones de Francia y que de todos modos termine siendo un fracaso la temporada, entre comillas, si no ganan la Champions. Y bueno, hablemos brevemente de la Premier League, donde un equipo de los tres caballos que teníamos ya definitivamente dijo: ¿saben qué? Yo me bajo, es demasiado para mí, ya me cansé, háganlo ustedes. Ese fue el Liverpool, que otra vez terminó empatando, lleva ya solamente un ganado de sus últimos 5 partidos en liga, ya quedó muy muy atrás del Arsenal y del Manchester City, por eso podemos ir descartando a Liverpool de esta lucha por la liga, que solamente es de 2, de Pep Guardiola y de... su hijo pródigo en Mikel Arteta. El año pasado así fue, Manchester City ante Arsenal. Claro, el año pasado Arsenal tenía la ventaja todo el año. Las últimas semanas tropezó y el City terminó siendo tricampeón. Aquí el City tiene un punto menos, pero también un partido menos que el Arsenal. Aunque la prueba más complicada que tenían los Gunners, que era el clásico del norte de Londres ante los Spurs, la terminaron ganando de gran forma. Claro, se les complicó al final el partido, iban 3-0, se les acercó los Spurs ya bastante cerca del final, pero al fin y al cabo ganan el partido más difícil que tenían y el Tottenham todavía tendrá que recibir al Manchester City. El City no solamente no le gana a los Spurs en su estadio, no les mete gol desde hace 3 años. Por eso fue tan importante ese triunfo y tan importante ver ese partido eventualmente entre el Tottenham y el Manchester City, que básicamente va a definir quién será campeón de Inglaterra y ver si el Arsenal puede por primera vez en 20 años coronarse como campeón de Inglaterra. Lo hizo la última vez con los Invencibles de Arsène Wenger en 2004, ya han pasado 20 años. Este será el más cercano que nunca para que los Gunners puedan repetir. Eso es lo más relevante este fin de semana y les recuerdo, esta misma semana, mañana y pasado mañana, regresa la Champions. Y también el jueves, la Europa League. Tenemos semifinales mañana, nada más y nada menos que Real Madrid ante Bayern Múnich. Bueno, debería decir Bayern ante Real Madrid porque es primero en Alemania. Con varias bajas el equipo bávaro, sin Musiala, sin Gnabry, sin Leroy Sané. No sabemos cómo, pero sigue teniendo bastante suerte el Madrid, que creo que debería ser favorito frente al Bayern Múnich de Tuchel. Mañana Bayern ante Real Madrid. El miércoles, que es feriado, por cierto, podremos disfrutar en nuestras casitas la ida también entre el Borussia Dortmund y el PSG. Las dos idas son en Alemania. Mañana Bayern-Real Madrid, el miércoles Dortmund-PSG y la próxima semana en París el martes y después en el Bernabéu el miércoles se define la final de la Champions. Y el jueves también tendremos las semifinales de la Europa League. Mañana también tenemos Conca Champions, Pachuca recibe al América, el miércoles Monterrey recibe al Columbus Crew, también se define esta semana la final de la CONCACAF Champions League y se define entre el jueves y el domingo los duelos de los cuartos de final de la Liga MX. Así o más interesante lo que nos trae esta semana de fútbol. Estamos llegando hacia el final de este programa, estamos de regreso el miércoles y todo sale bien. Gracias a todas y a todos por escucharnos, que tengan una gran semana. Mañana gran día del niño, gran día del trabajo, gran día de la Santa Cruz, gran día de la Batalla de Puebla. Todo eso nos trae esta semana, amigas y amigos. Espero la disfruten y la pasen bonito. Yo soy Juan Pablo Sabines, esto fue La Hora Deportiva. Gracias por escucharnos.
Toda la información del deporte nacional e internacional la escuchaste aquí en La Hora Deportiva con Juan Pablo Sabines. Esta es una producción original de Balanci Media Group.